Cruel, existencial, cartesiana, hiperbólica.
Pa, no será mucho, son las 10 de la noche.
Tiene razón. Aquí comienza
el programa que no debe faltar en el iPhone de la dama ni en la pica del caballero. Dudas razonables.
El ejercicio lúdico de Diego Bello y Andrea Villaverde. Dudas razonables.
Un rompecabezas mal armado.
Un jeroglífico bilingüe.
Una interpelación interruptus a nuestros valores y más.
Muy poco más.
Dudas razonables. Porque alguien tiene que cerrar la semana.
Alguien tiene que cerrar la semana y nos toca a nosotros este viernes 3 de julio cerrar la primera semana de julio con el amigo Gonzalo al comando, que sigue, está creo desde las 8 de la mañana hoy acá, es su cuarto partido de fútbol hoy en el día de hoy, está contento, está muy contento, ya está viviendo acá en la radio, hay que decirlo, y no se le van a pagar horas extras como corresponde, pero bueno. Un saludo grande para todos los oyentes, para todos los compañeros. Ya vamos a estar saludando en un ratito a nuestra compañera Andrea Villaverde, que bueno, va a tener alguna cosa que contarnos en el día de hoy, pero nosotros tenemos el programa de siempre, el mismo que hace un tiempito venimos compartiendo con todos ustedes y con la ilusión de que el Mundial no nos corte un poco. No, realmente una transmisión y una cobertura de los medios públicos increíble. Este es un Mundial muy cargado, así que hay que reconocer el trabajo de todos los compañeros que realmente están llevando a todo el país una excelente transmisión. Lamentablemente, bueno, con la eliminación de Uruguay nos queda ese gusto a poco, pero seguramente los amantes del fútbol siguen disfrutando del espectáculo y los que estamos ahí cercanos, bueno, tocamos y salimos, vemos de ratitos, a veces nos parece que está un poco largo, yo creo que esto de los 48 equipos es un poco largo, pero bueno, supongo que los futboleros del otro lado están diciendo, no, que va a ser largo, cállate un poco la boca y habla de lo que tenés que hablar. A ustedes los estamos esperando porque hace ya tres viernes que no nos encontramos, entonces los estamos extrañando, los extrañamos mucho. Así que desde ya, 091-946-947, allí pueden mandarnos WhatsApp, mensajes, saludos, decirnos dónde están, o al 098-62-1050 o por el Instagram dudas.razonables. Porque, como dice nuestro compañero el Teco Arias, no nos dejen solos, ¿eh? No nos dejen solos, que no solo del Mundial viven los medios públicos. Y como dice un amigo, no hay Mundial que dure 100 años ni penca que lo resista. Así que damos comienzo y lo anunciamos al principio, apenas saludamos, que teníamos un contacto previsto con nuestra compañera queridísima amiga Andrea Villaverde, que vaya a saber uno por dónde está. Hola Andrea, buenas noches, ¿cómo andás?
Hola Diego, hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo enorme para la audiencia también. Este regreso así en la primera semana de julio, me agarra lejos y me agarra sin muchas chances de decir, de estar ahí contigo para comunicarle a la audiencia algo que no resulta sencillo de comunicar, y es que no voy a acompañarlos más en vivo los viernes en el programa En Dudas Razonables, este programa que, bueno, que parimos juntos, que inventamos juntos el año pasado, pero que básicamente se armó para que la gente no te extrañara a vos, Diego, y yo.
Yo no creo eso, pero bueno.
Y a todo lo que vos tenés para aportar, pero bueno, he resuelto, digamos, terminar el ciclo de trabajo ahí. Hubiera querido que pudiéramos haber hecho el mes de junio entero, pero bueno, el tema, lo que vos decías, la Copa del Mundo hizo que nos perdiéramos los últimos los últimos programas de junio, así que bueno, toca hacer esa despedida vía telefónica, pero bueno, explicarle un poco a la audiencia, más allá de que de lo que hemos disfrutado y de lo que yo disfruto de hacer el programa contigo, con Alejandro, con los compañeros ahí en la radio. Bueno, mi otro trabajo me está infiriendo mucho tiempo. Estoy empezando a necesitar los viernes, no solamente o no exclusivamente para el descanso de semanas a veces muy intensas, sino porque también ya ha pasado en otras ocasiones, el año pasado, incluso algunos viernes que yo por mi trabajo no he podido estar, y bueno, eso es algo
va a ir en aumento, digamos.
Va a empezar a pasar más seguido, uh-huh. Entonces tampoco me parece que Dios Razonables merezca que yo esté a medias, así que bueno, he tomado esta decisión con dolor, con culpa, con dolor, y bueno, hemos inventado también la forma de que yo siga un poco vinculada a través de los cuentos, que eso sí es algo que me comprometo a seguir haciendo, porque no hay que hacerlo en vivo, sino que podemos ir grabando y aportando ahí para que Alejandro haga este maravilloso laburo que hace de editar y de ambientar sonoramente las lecturas.
Bueno, me alegro que un poquito nos quede, que ese poquito podamos compartirlo con nuestros amigos oyentes, y bueno, que no te voy a decir nada, vos sabés, que te vamos a extrañar mucho, que te queremos mucho, y que bueno, que Dudas Razonables es tu lugar, así que nada, volvé a tu casa cuando quieras. Volvé a tu casa cuando quieras.
¿Lo puedo volver?
Por supuesto.
Bueno, iré a visitarlos. En cualquier momento los voy a visitar, pero sí, para mí también era importante hacer, por lo menos quedar vinculada a través de los cuentos, que es algo que disfrutamos mucho de hacer con Alejandro, así que eso también me deja contenta.
Bueno, además, me gusta mucho que te quedes un poquito y disfruto mucho que sientas culpa, realmente.
Yo sé que esa es la parte más disfrutable para vos.
Sí,
no tengo la menor...
te lo voy a recordar permanentemente. Andrea, te mando un beso enorme y el agradecimiento total por tu talento, por tu compañía y por tu generosidad inmensa.
Diego, yo te mando un abrazo inmenso, sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que te valoro. Y bueno, la vida nos va a seguir encontrando, de eso no hay ninguna duda. Y hago extensivo el abrazo enorme a Alejandro Dalto, la verdad, tremenda persona, que lo conocía de nombre, de referencias, pero estos meses de trabajo con Ale han sido muy lindos. He conocido y encontrado una persona maravillosa, tremendo compañero, con el cual, bueno, seguiremos encontrándonos entonces a través de este trabajo, y bueno, también un saludo enorme, muy, muy agradecido a los oyentes.
Los oyentes ya están mandando, así que nada, están ahí los oyentes, están ahí para hacerte el aguante a vos también.
Me alegro muchísimo, Diego, te mando un abrazo enorme, un abrazo a Marcelo en este momento, pero también a Javier, que también ha sabido acompañarnos en los viernes operando ahí en la radio.
Gracias, Andrea.
Abrazo enorme.
Y cuando diga Gonzalo, tiramos el primer pique y arrancamos, ¿le parece?
Parece que lo veo.
¡Villa tiró violentamente!
Parece que lo veo. Aunque no tiene nada que ver con el fútbol en este caso. Parece que lo veo. Podríamos decir que casi que lo estoy viendo
si no fuera porque nunca estuve en Praga y el acontecimiento data de 1883. Podría decir que lo tengo delante de mis ojos, entre otras cosas porque los nacimientos tienen esa cosa similar, ese comportamiento similar, no igual, similar de todas las partes. Así que perfectamente puedo decir que es tal cual estoy recreando este momento. Porque ese 3 de julio de 1883, en Praga, ese niño que estaba naciendo, la verdad es que nadie daba dos pesos por él. Nadie iba a decir, che, este Botija tiene pinta de Kafka. Nadie iba a decir eso, ¿no? Nadie lo decía. Así como nadie decía que íbamos a marchar tan pronto en el Mundial, nadie decía eso del chiquilín. Sin embargo, el Botija, uno de los tantos que nació el 3 de julio de 1883, ese gurisito praguense, o checo, como quieran decirle, ese que me parece en este momento estar viendo, justamente ese resultó ser el mismísimo Franz Kafka. Un encanto de gurí. Pero claro, más adelante, no le voy a decir que en la adolescencia comenzó su metamorfosis, porque la metamorfosis la publicó en 1915. Pero comenzó a tener algunos problemas con su padre. Frank fue el mayor de 6 hermanos. Aclaro que no estuve tampoco en los otros partos, pero el único que imagino es este, el de Franz. Le decía que el mayor de 6 hermanos, y por supuesto, en el que el padre de Franz, el viejo Kafka, quería que se encargara del negocio familiar. Pero esa no era la idea de Franz, no era la idea que él tenía, por lo que la relación con el viejo Kafka no fue la mejor. Le digo más, en 1913 escribió su libro La Condena, que trata justamente de la relación de un padre enfermo que recupera su vitalidad y enfrenta a su hijo. Su hijo, que digamos que tenía otros planes para la vida. Esta obra, Kafka la escribió en un día y de una tirada, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Lo que seguramente provocó alguna discusión, porque eso de dormir de día y trabajar de noche, todos sabemos los daños que causa, ¿no? De ahí que le quedó aquello de qué pasaría si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras. 4 parejas se le conocieron a don Franz. Digamos que el hombre hacía del cambio algo positivo. Y entre una cosa y otra, tuvo 4 mujeres. La primera se llamaba Félix Bauer. Y quería casarse. Y la verdad que justo quería casarse con él, lo que era muy malo para Franz, porque Franz, como siempre, tenía otros planes. La segunda, Julie, era descendiente de un zapatero judío, lo que al viejo Kafka no le hacía mucha gracia, y digamos que Franz no se iba a estar peleando todo el tiempo con el padre. Después, Franz tuvo una relación con Milena Jesenka, o Jesenka, mejor dicho, a la que vio 2 veces, ¿no? No está nada mal eso. La vio 2 veces y tuvieron una relación por carta, una relación epistolar. Digamos que en eso también Franz fue un adelantado, porque hoy tenemos romances por WhatsApp a montones, aunque no creo que calcen los puntos de las cartas de Franz a Milena. Por ejemplo, le escribía, Praga está bastante sombría, no ha llegado ninguna carta, el corazón está un poco oprimido, es imposible que llegue una carta allá. Pero ¿cómo explicárselo al corazón? Digamos que esto hoy en día serían 2 emoticones y un meme. Y así se solucionaría este tema. La última pareja de Franz y con quien llegó hasta el final de sus días fue Dora. Dora Diamant. Con Dora fueron hacia Berlín, se mudaron y compartieron un sueño. Montar un restaurante en Palestina, donde ella fuera cocinera y él camarero. Dicho de otra manera, querían abrir un negocio familiar. A lo mejor la zona no era lo mejor, pero vaya uno a saber. La cuestión que eso era un negocio familiar. Al final, el viejo Kafka no estaba tan equivocado, en lo del negocio al menos. Estaba equivocado con su antisemitismo, porque Dora era hija de un comerciante judío y obviamente estaba equivocado con la profesión de su hijo mayor. Digamos que el viejo, el veterano Kafka, fue uno de los que aquel 3 de julio de 1883 nos dio 2 cobres por el Botija. Y se ve que le quedó a Franz este tema, porque antes de morir pidió a su amigo, Max Brod, que todo lo que él dejaba, es decir, cuadernos, manuscritos, cartas, borradores, etc., todo debía incinerarse sin leerse hasta la última página. Lo único que debían salvarse eran sus libros, La Condena, El Fogonero, La Metamorfosis, En la Colonia Penal, Un Médico Rural y Un Artista del Hambre. En palabras de Brod, Kafka debería haber designado a otro albacea si estaba total y completamente decidido a que se cumplieran sus instrucciones. Brod pasó el resto de su vida ensalzando la figura de su fallecido amigo, al cual calificó como el más profético y perturbador cronista del siglo XX. Y hay que decir que la traición de Brod nos salvó de perder unos cuantos materiales del gran escritor. Y además, Brod lo define muy bien como profético y perturbador, porque no tenemos que olvidar que este bebé, que me parece que lo veo nacer un día como el de hoy, un día ya mayor, ya un poco más grande, digámoslo mejor, se le ocurrió escribir algo así. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Digamos que el casillero de perturbación le queda bien cubierto, ¿no? Perturbación, tengui. Pero después siguió. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, con su jefe, puedo tardar todavía entre 5 y 6 años. Lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento. Ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las 5. Y miró hacia el despertador que hacía tic-tac sobre el armario. O sea, el hombre convertido en insecto, la única preocupación que tenía era que iba a llegar tarde al trabajo. Digamos que esto es profético y sobre todo perturbador. Muy perturbador. Digamos que este hombre era un adelantado porque ya pensaba en cobrar el presentismo. Que es fundamental, una profecía pura, ¿no? Una profecía que nadie imaginó aquel 3 de julio de 1883, que parece que lo veo nacer al gran Franz Kafka, al que también vio Tabaré Rivero, que amaneció un día con un kafkarudo en la cabeza.
Ahí tras el telón de los miedosos, ahí soy un bicho asqueroso en mi caparazón. Cuánto pesa. Ay, o no hay más Uruguay. I like Rolling Stone. Fantasma que nace y muere tanto.
dudas razonables. Con la producción de Alejandro Dalto. Porque alguien se tiene que hacer responsable.